Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ya terminamos el jueves a las 10, pero iniciamos el after. El día de hoy, bueno, antes que nada recuerden conectarse, este es el after, el programa de literatura y otros temas contemporáneos, el programa para antes de ir a dormir, que se transmite por comunidadesdemexico.blogspot.com todos los jueves a la medianoche o los viernes a las 0 horas. Hoy es viernes 26 de marzo del año 2010. Y recuerden que, bueno, ya pasó medianoche, ya hablamos del Éder, ya estuvimos muy contentos hablando del tema. Y ahora vamos a relajarnos un poco con un tema de literatura. Y bueno, recuerden, esto no solamente de literatura, sino de otros temas relativos. Y yo, lo que yo los quiero invitar el día de hoy, aprovechando que estamos prácticamente, hoy es el último día laborable antes de iniciar el periodo vacacional de primavera, correspondiente a la Pascua del año 2010, los quiero invitar a todos a que leamos, porque nada mejor que leer, nada mejor que acompañarnos de un buen libro en esta temporada, porque luego hay días en que relativamente no hay ya nada que hacer, aunque somos una ciudad un poquito más ya abierta a otras cosas, sigue habiendo todavía el sincretismo y el respeto que se pide para los días de guardar. Entonces, el día de hoy vamos a pedirles a todos ustedes que se vayan conectando. Y puedan seguir escuchando los temas que tenemos sembrados el día de hoy. Y precisamente como un tema especial que tenemos el día de hoy, vamos a estar escuchando música de la película Alicia, la última versión de Tim Burton, de Alice in Wonderland, que está basada en los dos libros, Alicia en el País de las Maravillas y El Otro Lado del Espejo, y los cuales fueron escritos por Lewis Carroll, cuyo nombre verdadero era Charles Dodgson, maestro de matemáticas y de lógica, que tenía una gran predilección por amistades con que cantaban las niñas. Pero antes de que empecemos a pensar bien o mal, vamos a escuchar parte del soundtrack y vamos a escuchar algunas partes de los libros mientras analizamos la obra. No vamos a analizar la película, porque la película creo que es algo que todos tienen que ver, pero yo sí les recomiendo que antes de ir a ver la película lean los libros para que se formen una idea de muchos de los personajes. Entonces, vamos a escuchar una pequeña parte, una canción, después de ello un fragmento de Alicia en el País de las Maravillas, y ya después de ahí regresamos a hablar directamente de quién fue Charles Dodgson y esos dos libros que son prácticamente un monumento a la buena literatura, a los buenos escritos, y que incluso durante mucho tiempo se le consideró como una de las obras previas al surrealismo. Entonces, bueno, nada más les recuerdo, esto es el After, programa de literatura y otros temas contemporáneos, que se transmite a medianoche del jueves o a las 0 horas del viernes hasta la 1 de la mañana por comunidadesdemexico.com, y que hoy es viernes 26 de marzo del año 2010. Y los invito a todos a que nos manden sus comentarios a comunidadesdemexico.com y a ledelmexico.radio@hotmail.com. Recuerden que ya les informamos que durante las vacaciones, durante estas dos semanas, vamos a tener seguir nuestros programas, pero va a ser una programación especial que esperemos que a todos les agrade. Esperamos sus comentarios. Recuerden, yo soy Gerardo, y simple y sencillamente, ahorita en este momento ya puedo hacerlo, ya puedo decirlo. Muy buenos días. Quédense hasta la una, va a ser entretenido el tema. Gracias. Acabamos de escuchar al grupo Metro Station con Where's My Angel, del soundtrack original de la película del año 2010 Alice in Wonderland, Alice en el País de las Maravillas, la versión de Tim Burton para Disney. Y de aquí partimos al punto que vamos a tratar en esta noche. Resulta que muchos conocen este libro, pero lo conocen en su infancia. Para otros, la idea de Alice en el País de las Maravillas es irse a meter en una novela o en una historia bastante rebuscada o bastante falta de sentido común, como muchas personas lo ven desde el punto adulto cuando no lo leyeron siendo niños. Sin embargo, buscar el origen de Alicia en el País de las Maravillas, su propio origen, el propio autor, es meternos tal vez en una aventura muy curiosa y muy extraña de lo que estaba pasando a finales del siglo XIX. Así que empecemos. Charles Dodgson es el nombre de un maestro de matemáticas muy importante que llegó a ejercer la carrera de maestro por muchísimos años, prácticamente los últimos 24 años de su vida, y que le encantaba hablar a él. Su tema era precisamente este. Su tema eran las matemáticas, pero tenía una serie de otros entretenimientos en la vida que precisamente lo van a convertir en una persona muy muy interesante. Dodgson era, aparte, le gustaba ser humorista y era muy satírico. Escribió durante un tiempo en su vida, a partir de 1854, para publicaciones como The Comic Times y The Train, al igual que revistas como The Whitby Gazette y The Oxford Critic. Sin embargo, para Dodgson, a partir de 1855, él tenía ideas, ya tenía la idea de publicar un libro para niños. él ya planeaba un libro, incluso ya pensaba en su propio cuento de Navidad, y estaba pensando, y estaba él de alguna manera buscando que ese público, el público infantil, le fuera pues le fuera un seguidor, le gustara lo que él quería escribir, lo que él quería inventar, lo que él quería decirle a la gente, sobre todo porque estaba interesado en una nueva actitud, estaba interesado en algo que a él ya le venía desde dentro, desde mucho tiempo atrás, y es que precisamente él le gustaba tener una amistad con niñas, o sea, le encantaban las niñas para platicar, para conversar y para jugar con ellas. Esto en esa época, pues, en cierto sentido era mal visto, porque era un adulto que estaba hablándole a niños, y también porque se le conocía que supuestamente él consumía ciertos opiáceos para poder reducir los dolores que tenía, porque padecía de artritis, y también estaba de alguna manera empezando otro punto en su vida, porque él, en el momento en que aparece la fotografía, él comenzó a experimentar, él comenzó a sacar fotos, y resulta que tenían que ser dos niñas que él conoció, las dos Alicias, a las cuales había de dedicarles una historia. En primer lugar, primero conoció a Alice Liddell, una niña que junto con sus otras dos hermanas, Lorina y Edith, eran de alguna manera sus amiguitas, las amiguitas del señor Dodgson, y que para 1862 salió a contar, les contó un cuento, y se tuvieron que refugiar en la orilla de un río, porque iban en una balsa, y ahí les contó una serie de historias que les llamó Las Aventuras de Alicia en el Subterráneo. Fue tanta la presión de la pequeña Alicia, que prácticamente ella se convirtió en la protagonista de la historia, que Dodgson se vio en la necesidad de escribir el manuscrito y se lo pasó a Alice en febrero de 1863. Inmediatamente se procedió a hacer algunas ilustraciones, que nosotros actualmente lo que conocemos es la versión del Sir John Tenniel, que es un excelente ilustrador de la época, pero Dodgson para 1864 lo que hizo fue una revisión de la historia para poder publicarlo, porque le pareció interesante publicar la historia. La historia se llama Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, o Alice in Wonderland, que es como lo conocemos actualmente, y apareció publicado en 1865. A partir de ese momento la historia a partir de este momento, como decíamos, la historia tuvo una larga se empezó a desarrollar por sí misma, porque la historia del libro como tal primero fue vendido en Inglaterra, pasó a la versión norteamericana, y ya para 1866 se le va a conocer como una edición especial, justo en la forma que nosotros la conocemos, ya con las ilustraciones de Tenniel, y que tuvo un enorme éxito a partir de ese momento. Hay un detalle: se dice que la reina Victoria se entusiasmó tanto con el libro que le pidió inmediatamente a uno de sus secretarios que le buscara todas las obras del autor. Y ella se quedó estupefacta cuando vio encima de su escritorio un montón de tratados de lógica, de matemáticas y de álgebra, escritos precisamente por el doctor Charles Dodgson, porque era lo que realmente él era y es lo que realmente él hacía. Lewis Carroll era un personaje que él mismo se había inventado, y por tanto era una historia ficticia, era una historia que él había compilado, que había creado para la pequeña Alicia, y que realmente no, en su momento no lo vio más que como una historia para niños. Sin embargo, la forma en que va a influir esta historia, la forma en que la vamos a ver a lo largo del siguiente siglo y medio, desde la publicación de Alicia, pues prácticamente ha abierto muchos campos. Se habla de que Alicia fue una obra previa al surrealismo, que es una historia que habla, que en su momento, bueno, también muchos llegaron a decir que la reina que aparece en la historia, la reina es la reina Victoria. Se ha hablado mucho de que al final de la historia, en la parte del juicio, el momento en que aparecen los demás personajes es una crítica social a la época, porque aparecen todos los personajes rindiendo testimonio de un juicio ilógico donde nunca se está diciendo de qué se acusa cada quien. Pero en todo el devenir de la historia aparecen una serie no nada más de personajes interesantes. Aparecen, pues recordemos, el gato de Cheshire, aparece el conejo blanco, aparece el sombrero loco. Y hay personajes que lamentablemente hemos visto desaparecer de la historia, pero son muy importantes, como son la duquesa y como son el grifo y otros más que aparecen a lo largo de esta extraña historia, que habla mucho de peces. Habla, casi todas las moralejas hablan de peces y todas las historias ilógicas hablan de pequeños seres marinos. La razón, mucho se ha especulado de que el día que la historia fue hablada por el propio autor hacia las niñas era porque ese día llovió. Sin embargo, siempre han referido, sobre todo la pequeña Alice, que la historia estaba total y absolutamente basada en que ese día él les estuvo contando todo ahí en el cuando se refugiaron a un lado en el río, porque ese día hizo muchísimo calor. Entonces, en esa contradicción es como queda de alguna manera esta historia, que para muchos significa el principio de una serie de conocimientos, de nuevas actitudes y sobre todo un nuevo modo de escribir para los niños. El señor Dodgson, Lewis Carroll, no trataba a los niños como tontos. Y aparte, en su fijación, que también él va a ser reconocido con los años como un gran fotógrafo, agarraba a sus amiguitas, a las que invitaba a tomar el té y jugar, y les tomaba fotos. Y fue una persona con bastante claridad, con bastante influencia como fotógrafo, al grado de que sus retratos no van a tener en sus retratos van a ser redescubiertos de alguna manera, porque en 1880 Dodgson deja la fotografía y de los casi 3.000 imágenes que creó solamente quedaron unas 1.000, porque muchas fueron destruidos intencionalmente, y nunca se ha sabido Dodgson qué es lo que hizo realmente, sobre todo qué lo motivó, aunque tal vez también tiene que ver con las acusaciones de pederastia, digo más bien de pedofilia, que en ese momento había, porque la sociedad victoriana, como les decía, veía mal que un adulto fuera amigo de niñas. Bueno, vamos a escuchar otra canción. Esta es Tom Petty, Don't Come Around Here No More, que no viene en el soundtrack, pero que si alguna vez buscan el video se darán cuenta, porque es una historia satírica de Alicia en el País de las Maravillas que termina convertida en un pastel. Vamos a escuchar al maestro Tom Petty a The Heartbreakers y regresamos para hablar de la segunda parte, que es Al Otro Lado del Espejo. Esto es El After, yo soy Gerardo. Recuerden, estamos en comunidadledemexico.blogspot.com. Gracias por escuchar. acabamos de escuchar al maestro Tom Petty en The Heartbreakers con Don't Come Around Here No More, No Regreses Más Por Aquí. Un tema que, si ustedes ven el video, búsquenlo por favor en YouTube. Está muy interesante porque es una versión bastante rara de Alicia en el País de las Maravillas. Pero aún así, interesante porque si algo tiene Alicia en el País de las Maravillas es que ha inspirado muchas, pero muchísimas cosas y muchísimas historias que van mucho más allá de las ideas originales que hubiera tenido el propio autor. Y eso nos lleva a la segunda parte. Esto fue ya más para 1871, que el libro, aunque hace referencias a la Alicia en el País de las Maravillas, aquí es otra Alicia y aquí es otra historia. Ahora, ¿de dónde empieza todo este asunto? La historia para 1871 no se refiere a la primera Alicia, como decíamos. Charles Dodgson tenía la costumbre de que una vez que las niñas cumplían 12 años, es decir, empezaban a tener signos de adolescente, ya no le interesaba. Entonces él era a veces demasiado cruel, porque rompía con sus amigas y ya no los volvía a ver. Al momento de que desaparecían esas amistades para él, pues simple y sencillamente aparecían otras. A lo largo de mucho tiempo, el señor Dodgson tuvo una enorme correspondencia con muchas de sus niñas consentidas, muchas de sus amiguitas, muchas que lamentablemente los propios padres pues vieron mal ese tipo de relaciones y les hicieron destruir las cartas. Es lo que pasó con las cartas originales entre Alicia cuando era niña y el profesor Dodgson. Pero la relación entre Lewis Carroll y la Alicia adulta tardó mucho tiempo en que esta mujer se apareciera de nuevo en su vida y mantuvieron una relación, pero ya no una relación de adultos, ya no era una relación de niños. Dodgson era diácono. Debido a ello, él mantuvo cierta vida en el celibato y por tanto no se le conoce vida ni relación sexual a lo largo de su existencia. Se conocían algunos otros detalles de su vida en su época. Y gracias a ciertas connotaciones, ciertos arreglos que hace, siéndole sobre todo, como decíamos, un maestro de matemáticas, pues en el otro lado del espejo es un juego de lógica. Porque el otro lado del espejo, todo está en espejo, es decir, todo es un reflejo de la realidad. Al grado de que están en un tablero de ajedrez, ya aparece la reina roja, y Alicia se llega a darse cuenta que ella es la tercera reina del ajedrez, y que también para quedarse en un lugar hay que correr, para avanzar de un lugar a otro hay que correr el doble, para que simplemente se transporten las cosas tienen que viajar de un lado, tienen que quedarse donde están. Y cuando, bueno, y este cuento, como decíamos, de pronto comienza a tener una hay dos partes muy muy interesantes para muchos, que es cuando aparecen los dos gemelos, que son Tweedledum y Tweedledee, que aparecen en inglés, y que en la versión española de esta María de los Ángeles Purrua es Do Re Mi y Mi Re Do. Cantan una canción de cuna muy famosa, que es La Morsa y el Carpintero. En esta parte es cuando Alicia conoce a la Reina Blanca. Como decíamos, ella tiene que ir localizando y buscando hasta que encuentra a la Reina, Roja. Sin embargo, al final de la historia, parece ser que Alicia, al momento de despertar, no es ella la que despierta, sino que todo fue un sueño del Rey Rojo. A pesar de lo extraño de lo que acabo de decir, así es como va la historia y así es como está documentado el cuento, la segunda parte, de que se llama A Través del Espejo o Al Otro Lado del Espejo, que apareció en el año de 1871. Como decíamos, aunque toma algunas ideas del personaje original, que es Alicia, no es la misma Alicia. Es una historia completamente diferente. Además, recordemos, Alicia en el País de las Maravillas pasa con un juego de cartas, mientras que Al Otro Lado del Espejo es un juego de ajedrez. Y que incluso, si alguien sigue los movimientos de Alicia a lo largo del cuento con un verdadero tablero de ajedrez, se dará cuenta que es una verdadera jugada, es una jugada existente. Por tanto, es posible entender el resto del argumento, como decíamos, como un juego de lógica. Aunque este cuento, esta historia a través del espejo, tiene una cierta, a veces es una connotación un poco, bueno, más que surrealista, ya que raya en los grados de lo emocional. Se ha hablado también de que esta parte ya tenía que ver con otro, con otra idea que tenía el propio autor, con Lewis Carroll, sobre lo que él se consideraba a sí mismo como un autor serio, decíamos. Lewis Carroll a lo largo de su vida realizó varias cosas, ¿eh? Antes de ser Lewis Carroll, antes de ser el seudónimo, él simple fue el doctor el profesor Charles Dodgson, que fue profesor de matemáticas y de lógica. Tuvo una carrera importante, fue un hombre que dedicó 24 años a la docencia, que dedicó también un tiempo a la fotografía y que estuvo involucrado conociendo a personas de muy alto nivel en los círculos culturales, intelectuales de la Inglaterra victoriana. También fue un hombre que, como decíamos, tuvo una serie de... Hay una serie de historias y reveses que tiene en su propia vida el profesor Dodgson. Porque, como decíamos, él amaba a las niñas, en el sentido de que le encantaba estar con ellas, las consideraba sus amiguitas, sus casi casi iguales, y solamente se entendía con ellas. Aparte era un hombre que cuando escribía, cuando hacía crítica, era muy humorista, era con un alto sentido, tenía un alto sentido del humor y tenía una gran sátira. No era, claro, un George Bernard Shaw, pero sí era un hombre con un gran sentido de la precisión de las cosas. Entonces el profesor Dodgson, a lo largo de de toda su vida, de alguna manera se convirtió en su propio personaje, de alguna manera se convirtió en su propia persona, al grado de que a lo largo del siglo XX y ahora lo que llamamos el siglo XXI se hicieron una serie de adaptaciones y de ideas basadas en las historias de Alicia, que incluso llegaron a interpretar ciertos reflejos, ciertas partes de Alicia en el País de Maravillas con lo que se llamaba el subconsciente. Tuvo una enorme interpretación esa historia, pero eso principalmente fue más que nada fue una autoría de otras personas, fue una autoría de los propios surrealistas, de los psiquiatras, de los médicos, de los psicólogos, que a lo largo de mucho tiempo vieron en las historias que presentó presentó Charles Dodgson, haciéndole como Lewis Carroll, una serie de ideas peculiares. De alguna manera él también sufrió varios traumas infantiles, porque de niño lo obligaron a dejar de ser zurdo. Bueno, al menos es lo que se cuenta, que era zurdo y lo obligaron a escribir con la derecha. Tenía tartamudeos y también padecía del oído derecho. Con el tiempo, pues también, ya como mencionamos, desarrolló artritis, y todo eso lo dejó prácticamente en una situación muy complicada acerca de su vida. También, bueno, al final de su vida también se le diagnosticó epilepsia. Pero siempre, bueno, se consideró que eso era un error de diagnóstico, pero él lamentablemente vivió en una época en que una persona con epilepsia era visto como una persona mala, como una persona enferma, y por tanto era rechazado socialmente. Tal vez eso de su razón de ser de ser el amigo de las niñas, estar juntándose con ellas. Bueno, lo que entonces esta noche hemos estado hablando es de dos libros, que son Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y Al otro lado del espejo, de Lewis Carroll. Yo les recomiendo buscar la versión de Murúa, que está muy bien ilustrada, trae las ilustraciones originales que hiciera John Tenniel. John Tenniel era un ilustrador muy famoso en su época, el cual su trabajo con Lewis Carroll le dio en cierto sentido una gran fama, pero también fue una situación atosigante, porque Lewis Carroll fue muy preciso en cómo quería las ilustraciones, le dijo claramente cómo debían las cosas, y estuvo a punto de rechazar el trabajo. Sin embargo, tuvo preparadas las 30 ilustraciones de Alicia a través del espejo en 1870, y de esta primera edición ya ilustrada tenemos que se vendieron 15.000 ejemplares, lo cual es bastante para esa época. Este hombre, que también fue ilustrador de la revista Punch, fue un hombre pues también muy importante en su época, porque Tenniel era fue un excelente ilustrador, un hombre con grandes méritos creativos. Sin embargo, creo que a él le podríamos dedicar otro día, otro tema y de otra forma. Pero como decíamos, una gran parte de él es que sus ilustraciones para Alicia en el País de las Maravillas y El Otro Lado del Espejo serán siempre recordadas por el enorme efecto que causó en la gente. Entonces, y como les decía que hemos estado escuchando el día de hoy, tuvimos de fondo, bueno, vamos a empezar por partes, vamos por partes. Hemos tenido de fondo, primero tuvimos un tema, una canción correspondiente al soundtrack de la película Alicia en el País de las Maravillas. La canción se llama Where's My Angel, del grupo Metro Station, y que pertenece, como decíamos, al soundtrack de la película hecha por Tim Burton, como continuación de la historia original, porque su historia que aquí nos narra es una continuación de la historia de Alicia en el País de las Maravillas, y mezcla ciertas cosas al otro lado del espejo. También escuchamos al maestro Tom Petty con el grupo, en esa época del grupo Heartbreakers, y la canción Don't Come Around Here No More, la cual, si ustedes buscan el video, es un cuento de Alicia en el País de las Maravillas bastante surrealista y bastante alocado, pero bastante bueno también. Y bueno, como ustedes saben, el After también tiene la tiene el propósito de dejarlos con un tema de reflexión. Y como tema de reflexión yo les dejo lo siguiente. Vamos a escuchar el segundo capítulo de Alicia en el País de las Maravillas. Es un capítulo corto, 15 minutos. Pero yo les recomiendo leer el libro. Y si quieren hacernos llegar sus comentarios, recuerden, esto es el After. Y nuestro correo es comunidadledermexico@gmail.com y ledermexico.radio@hotmail.com. El After se transmite por todos los jueves a medianoche o viernes a las 0 horas por comunidadledermexico.blogspot.com. Y recuerden que a lo largo de la semana tenemos una serie de actividades interesantes. La semana entrante, que corresponde a la Semana Mayor, muchos me han dicho que sí van a estar presentes, excepto el día jueves, que es Jueves Santo. Vamos a tener una programación especial el Jueves Santo. Vamos a tener también una programación especial desde, creo que el miércoles, todo depende de lo que nos diga Augusto. Y el martes tendremos la repetición de los martes del taller. Recuerden, aquí por comunidadledermexico.blogspot.com, que es parte del proyecto de LEDER México, de Radio LEDER México. Y si nos quieren seguir, recuerden que también ya tenemos diferentes formas de comunicarse por grupos Facebook, el grupo de Facebook, que es pues el grupo ligado a la cuenta de Comunidad LEDER, o por Comunidad LEDER México, ahí mismo en Facebook, pero como página. Ya tenemos página para intercambiar información. Y recuerden también que sigue existiendo el grupo de Yahoo como Comunidad LEDER México, en la lista de Yahoo Grupos, o también por el blog aquí mismo en comunidadledermexico.blogspot.com. Y también, bueno, les recuerdo que esta semana, la próxima semana, el día miércoles, 31 de marzo, último día de marzo, un día antes de Jueves Santo, a partir de las 7 de la noche están invitados a la sede de Comunidad LEDER México para una sesión, porque muchos quieren una sesión por vacaciones. Entonces tendremos una sesión. Recuerden, esto es comunidadledermexico.blogspot.com, y busquen la invitación, que va a estar publicada en el blog, en el grupo y en Facebook. Y también se les hará llegar a aquellos que están en la lista de correo del grupo. Bueno, yo nada más les quiero decir que me dio gusto estar con ustedes. Yo soy Gerardo y estamos transmitiendo desde la sede de Comunidad LEDER México, aquí en la Ciudad de México. el After. Los esperamos para la próxima semana, a medianoche del jueves. Y recuerden, descansen todos. Buenas noches. Y que Dios los bendiga. Gracias.
Se estuvieron mirando un rato en silencio. Por fin la oruga se sacó la pipa de la boca y se dirigió a la niña en voz lánguida y adormilada. ¿Quién eres tú? Dijo la oruga. No era una forma demasiado alentadora de empezar una conversación. Alicia contestó un poco intimidada. Apenas sé, señora, lo que soy en este momento. Sí sé quién era al levantarme esta mañana, pero creo que he cambiado varias veces desde entonces. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó la oruga con severidad. A ver si te aclaras contigo misma. Temo que no puedo aclarar nada conmigo misma, señora, dijo Alicia, porque yo no soy yo misma, ya lo ve. No veo nada, protestó la oruga. Temo que no podré explicarlo con más claridad, insistió Alicia con voz amable, porque para empezar ni siquiera lo entiendo yo misma, y eso de cambiar tantas veces de estatura en un solo día resulta bastante desconcertante. No resulta nada, replicó la oruga. Bueno, quizás usted no haya sentido hasta ahora nada parecido, dijo Alicia, pero cuando se convierta en crisálida, cosa que ocurrirá cualquier día, y después en mariposa, me parece que todo le parecerá un poco raro, ¿no cree? Ni pizca, declaró la oruga. Bueno, quizá los sentimientos de usted sean distintos a los míos, porque le aseguro que a mí me parecería muy raro. A ti. Dijo la oruga con desprecio. ¿Quién eres tú? Con lo cual volvían al principio de la conversación. Alicia empezaba a sentirse molesta con la oruga, por esas observaciones tan secas y cortantes, de modo que se puso tiesa como un rábano y le dijo con severidad. Me parece que es usted la que debería decirme primero quién es. ¿Por qué? Inquirió la oruga. Era otra pregunta difícil, y como a Alicia no se le ocurrió ninguna respuesta convincente, y como la oruga parecía seguir en un estado de ánimo de lo más antipático, la niña dio media vuelta para marcharse. «Ven aquí», la llamó la oruga a sus espaldas. «Tengo algo importante que decirte». Estas palabras sonaban prometedoras, y Alicia dio otra media vuelta y volvió atrás. «Vigila este mal genio». Sentenció la oruga. ¿Es eso todo? Preguntó Alicia, tragándose la rabia lo mejor que pudo. No, dijo la oruga. Alicia decidió que sería mejor esperar, ya que no tenía otra cosa que hacer, y ver si la oruga decía por fin algo que mereciera la pena. Durante unos minutos la oruga siguió fumando sin decir palabra, pero después abrió los brazos, volvió a sacarse la pipa de la boca y dijo. Así que tú crees haber cambiado, ¿no? Mucho me temo que sí, señora. No me acuerdo de cosas que antes sabía muy bien, y no pasan 10 minutos sin que cambie de tamaño. ¿No te acuerdas de qué cosas? Bueno, intenté recitar los versos de Ved como la industriosa abeja, pero todo me salió distinto, completamente distinto y seguí hablando de cocodrilos. Pues bien, haremos una cosa. ¿Qué? Recítame eso de ha envejecido, padre Guillermo, ordenó la oruga. Alicia cruzó los brazos y empezó a recitar el poema. «Ha envejecido, padre Guillermo», dijo el chico, «y su pelo está lleno de canas. Sin embargo siempre hace el pino, con sus años aún tiene las ganas». Cuando joven, dijo padre Guillermo a su hijo, no quería dañarme el coco, pero ya no me da ningún miedo, que de mis sesos me queda muy poco. Ha envejecido, dijo el muchacho, como ya se ha dicho. Sin embargo entró capotando, como aún puede andar como un bicho. Cuando joven, dijo el sabio, meneando su pelo blanco, me mantenía el cuerpo muy ágil, con ayuda medicinal, y, si puedo ser franco, debes probarlo para no acabar débil. Ha envejecido, dijo el chico, y tiene los dientes inútiles para más que agua y vino. Pero zampó el ganso hasta los huesos frágiles, a ver, señor, ¿qué es el tino? Cuando joven, dijo su padre, me empeñé en ser abogado, y discutía la ley con mi esposa. Y por eso, toda mi vida me ha durado una mandíbula muy fuerte y musculosa. Ha envejecido y sería muy raro, dijo el chico, si aún tuviera la vista perfecta. Pues ¿cómo hizo bailar en su pico esta anguila de forma tan recta? Tres preguntas ya has posado, y a ninguna más contestaré. Si no te vas ahora mismo, vaya golpe que te pegaré. Eso no está bien, dijo la oruga. No, me temo que no está del todo bien, reconoció Alicia con timidez. Algunas palabras tal vez me han salido revueltas. Está mal de cabo a rabo, sentenció la oruga en tono implacable, y siguió un silencio de varios minutos. La oruga fue la primera en hablar. ¿Qué tamaño te gustaría tener? Le preguntó. No soy difícil en asunto de tamaños, se apresuró a contestar Alicia. Solo que no es agradable estar cambiando tan a menudo, ¿sabe? No sé nada, dijo la oruga. Alicia no contestó. Nunca en toda su vida le habían llevado tanto la contraria, y sintió que se le estaba acabando la paciencia. ¿Estás contenta con tu tamaño actual? Preguntó la oruga. Bueno, me gustaría ser un poco más alta, si a usted no le importa. 7 centímetros es una estatura tan insignificante. Es una estatura perfecta. Dijo la oruga muy enfadada, irguiéndose cuán larga era, medía exactamente 7 centímetros. Pero yo no estoy acostumbrada a medir 7 centímetros. Se lamentó la pobre Alicia con voz lastimera, mientras pensaba para sus adentros. Ojalá estas criaturas no se ofendieran tan fácilmente. Ya te irás acostumbrando, dijo la oruga, y volvió a meterse la pipa en la boca y empezó otra vez a fumar. Esta vez Alicia esperó pacientemente a que se decidiera a hablar de nuevo. Al cabo de 1 o 2 minutos la oruga se sacó la pipa de la boca, dio unos bostezos y se desperezó. Después bajó de la seta y empezó a deslizarse por la hierba, al tiempo que decía. Un lado te hará crecer, y el otro lado te hará disminuir. ¿Un lado de qué? ¿El otro lado de qué? Se dijo Alicia para sus adentros. De la seta, dijo la oruga, como si la niña se lo hubiera preguntado en voz alta. Y al cabo de unos instantes se perdió de vista. Alicia se quedó un rato contemplando pensativa la seta, en un intento de descubrir cuáles serían sus dos lados, y, como era perfectamente redonda, el problema no resultaba nada fácil. Así pues, extendió los brazos todo lo que pudo alrededor de la seta y arrancó con cada mano un pedacito. Y ahora, se dijo, ¿cuál será cuál? Dio un mordisquito al pedazo de la mano derecha para ver el efecto y al instante sintió un rudo golpe en la barbilla. La barbilla le había chocado con los pies. Se asustó mucho con este cambio tan repentino, pero comprendió que estaba disminuyendo rápidamente de tamaño, que no había por tanto tiempo que perder y que debía apresurarse a morder el otro pedazo. Tenía la mandíbula tan apretada contra los pies que resultaba difícil abrir la boca, pero lo consiguió al fin, y pudo tragar un trocito del pedazo de seta que tenía en la mano izquierda. Vaya, por fin tengo libre la cabeza. Se dijo Alicia con alivio, pero el alivio se transformó inmediatamente en alarma, al advertir que había perdido de vista sus propios hombros. Todo lo que podía ver, al mirar hacia abajo, era un larguísimo pedazo de cuello, que parecía brotar como un tallo del mar de hojas verdes que se extendía muy por debajo de ella. ¿Qué puede ser todo este verde? Dijo Alicia. ¿Y dónde se habrán marchado mis hombros? Y, oh mis pobres manos, ¿cómo es que no puedo verlos? Mientras hablaba movía las manos, pero no pareció conseguir ningún resultado, salvo un ligero estremecimiento que agitó aquella verde hojarasca distante. Como no había modo de que sus manos subieran hasta su cabeza, decidió bajar la cabeza hasta las manos, y descubrió con entusiasmo que su cuello se doblaba con mucha facilidad en cualquier dirección, como una serpiente. Acababa de lograr que su cabeza descendiera por el aire en un gracioso zigzag y se disponía a introducirla entre las hojas, que descubrió no eran más que las copas de los árboles bajo los que antes había estado paseando, cuando un agudo silbido la hizo retroceder a toda prisa. Una gran paloma se precipitaba contra su cabeza y la golpeaba violentamente con las alas. «¡Serpiente!» chilló la paloma. «Yo no soy una serpiente», protestó Alicia muy indignada. «Y déjame en paz. Serpiente, más que serpiente», siguió la paloma, aunque en un tono menos convencido, y añadió en una especie de sollozo. «Lo he intentado todo, y nada ha dado resultado. No tengo la menor idea de lo que usted está diciendo», dijo Alicia. «Lo he intentado en las raíces de los árboles, y lo he intentado en las riberas, y lo he intentado en los setos», siguió la paloma, sin escuchar lo que Alicia le decía. «Pero siempre estas serpientes. No hay modo de librarse de ellas». Alicia se sentía cada vez más confusa, pero pensó que de nada serviría todo lo que ella pudiera decir ahora y que era mejor esperar a que la paloma terminara su discurso. Como si no fuera ya bastante engorro empollar los huevos, dijo la paloma. Encima hay que guardarlos día y noche contra las serpientes. No he podido pegar ojo durante 3 semanas. Siento mucho que sufra usted tantas molestias, dijo Alicia, que empezaba a comprender el significado de las palabras de la paloma. Y justo cuando elijo el árbol más alto del bosque, continuó la paloma, levantando la voz en un chillido, y justo cuando me creía por fin libre de ellas, tienen que empezar a bajar culebreando desde el cielo. ¡Qué asco de serpientes! Pero le digo que yo no soy una serpiente. Yo soy una, bueno, ¿qué eres, pues? Dijo la paloma. Veamos qué demonios inventas ahora. Soy una niñita, dijo Alicia, llena de dudas, pues tenía muy presentes todos los cambios que había sufrido a lo largo del día. A otro con este cuento, respondió la paloma, en tono del más profundo desprecio. He visto montones de niñitas a lo largo de mi vida, pero ninguna que tuviera un cuello como el tuyo. No. Eres una serpiente, y de nada sirve negarlo. Supongo que ahora me dirás que en tu vida te has zampado un huevo. Bueno, huevo sí he comido, reconoció Alicia, que siempre decía la verdad. Pero es que las niñas también comen huevos, igual que las serpientes, ¿sabe? No lo creo, dijo la paloma, pero, si es verdad que comen huevos, entonces no son más que una variedad de serpientes, y eso es todo. Era una idea tan nueva para Alicia, que quedó muda durante 1 o 2 minutos, lo que dio oportunidad a la paloma de añadir. Estás buscando huevos. Sí lo sabré yo. ¿Y qué más me da a mí que seas una niña o una serpiente? Pues a mí sí me da. Se apresuró a declarar Alicia. Y además da la casualidad de que no estoy buscando huevos. Y aunque estuviera buscando huevos, no querría los tuyos. No me gustan crudos. Bueno, pues entonces, lárgate, gruñó la paloma, mientras se volvía a colocar en el nido. Alicia se sumergió trabajosamente entre los árboles. El cuello se le enredaba entre las ramas y tenía que pararse a cada momento para liberarlo. Al cabo de un rato, recordó que todavía tenía los pedazos de seta, y puso cuidadosamente manos a la obra, mordisqueando primero uno y luego el otro, y creciendo unas veces y decreciendo otras, hasta que consiguió recuperar su estatura normal. Hacía tanto tiempo que no había tenido un tamaño ni siquiera aproximado al suyo, que al principio se le hizo un poco extraño. Pero no le costó mucho acostumbrarse y empezó a hablar consigo misma como solía. Vaya, he realizado la mitad de mi plan. Qué desconcertantes son estos cambios. No puede estar una segura de lo que va a hacer al minuto siguiente. Lo cierto es que he recobrado mi estatura normal. El próximo objetivo es entrar en aquel precioso jardín, me pregunto cómo me las arreglaré para lograrlo. Mientras decía estas palabras, llegó a un claro del bosque, donde se alzaba una casita de poco más de un metro de altura. Sea quien sea el que viva allí, pensó Alicia, no puedo presentarme con este tamaño. Se morirían del susto. Así pues, empezó a mordisquear una vez más el pedacito de la mano derecha, y no se atrevió a acercarse a la casita, hasta haber reducido su propio tamaño a unos 20 centímetros.
El lunes 15 de marzo, la comunidad LED en México inicia una nueva etapa en sus charlas y pláticas dirigidas a la diversidad. En este caso, estamos en la librería Foro Cultural y Café, Voces en Tinta, en Niza 23 A, Zona Rosa, a las 7 de la noche. A partir del lunes 15 de marzo, y el tercer lunes de cada mes, en una charla, para hablar desde el otro lado de la diversidad, a todo el público interesado. Entrada libre, los esperamos. Y gracias por seguir nuestras actividades en Comunidad LED México.